12 y 39 minutos continúan en Ser Madrid Norte en esta mañana en la que queríamos hablar del corazón. Y es que hace unos días tuvo lugar el Día Mundial del Corazón. Entonces queremos hacer hincapié en varias cuestiones. Lo primero de todo, la información, que es el primer paso, ¿no?, para toda buena prevención. Bueno, sobre este tema vamos a hablar enseguida con diferentes especialistas y entre ellos queremos hablar con la Asociación Española contra la Muerte Súbita. Saludamos a Daniel Grau. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cuál es el objetivo que tenéis en vuestra asociación?
Bueno, esa asociación se creó en el año 2009 por la muerte de un chaval de 15 años, José Durán. La asociación se llama Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán, en homenaje a él. Su padre, que también se llama José Durán, creó esta asociación en el 2009 para homenajear a su hijo y para evitar que, bueno, paulatinamente, pues ocurrieran menos casos de muertes o muertes por muerte súbita en España. Y no solo en el deporte, sino cualquier persona que pueda estar en un centro escolar, en un centro donde haya personas, ¿no? Entonces, ajá, nos dedicamos a concienciar básicamente de la importancia de, en el deporte modesto, básicamente, de una buena revisión médica, de cómo se tienen que hacer las cosas. Lo que pasa es que esto es un trabajo de hormiga, pero es muy importante porque cualquiera de nosotros nos puede pasar. O sea, una lesión, digamos, que pueda dar lugar a una muerte súbita, te puede venir por causas congénitas que, si se hacen revisiones médicas potentes y buenas, pues pueden evitar estos casos. Lo que pasa es que, claro, yo por experiencia he estado también en deporte modesto, tanto con jugando como directivo, y en la mayoría de, no sé ahora, pero en estos últimos años, la mayoría de deportes modestos, de equipos modestos, pues las revisiones médicas brillaban por su ausencia o eran muy escasas, ¿no?
Claro, es que nos pensamos muchas veces, ¿no?, que suele afectar especialmente a personas que son deportistas de élite, pero en este caso, como bien nos estás diciendo, también vosotros, una de vuestras preocupaciones es que los polideportivos, pues cualquiera, ¿no?, a cualquier nivel, tuvieran desfibriladores o equipos necesarios, ¿no?, para cualquier urgencia.
A ver, estamos hablando en primer lugar de una cosa, que se conciencia la gente de que un desfibrilador a veces no puede salvar una vida, porque hay que hacer una reactivación cardiopulmonar y luego aplicar un desfibrilador. O sea, que tiene que coger el corazón ritmo para luego aplicar el desfibrilador. Pero si no tienes desfibrilador, sí que no salva, sí que aquella persona no tiene ninguna opción de salvar la vida, ¿eh? Y hay que intervenir antes de los 10 minutos en los que se haya producido una parada cardiorrespiratoria, porque a partir de ese momento las células, digamos, del cerebro pues se van muriendo, y entonces o ya es muerte, digamos, segura, o la persona, si se acaba salvando, pues puede tener daños cerebrales que evidentemente pueden afectar gravemente a su motricidad.
De todas formas, Daniel, sí, te iba a decir, de todas formas, en esos casos, ¿hay más casos de los que se conoce? Es decir, ¿hay desinformación en ese asunto?
Hay desinformación en este asunto, sí que hay desinformación, porque evidentemente aquí las administraciones, todas, no han entrado a saco con esto o en serio con esto. Es decir, nosotros lo que reclamamos es que hayan desfibriladores en todas partes, desde centros deportivos a escuelas, a palacios de congresos, porque te puede dar por todos lados. O sea, no necesariamente tienes que estar haciendo un esfuerzo físico para que te dé una parada cardiorrespiratoria. Y no necesariamente le puede dar a un jugador que está haciendo una actividad deportiva, sino cuántas veces hemos visto que, pues, llevado por la emoción, un espectador tiene una parada cardiorrespiratoria. El tema es que nosotros lo que reclamamos, y estamos trabajando en ello, lo que pasa es que, bueno, somos una hormiga, es que se hiciera una legislación española conjunta entre todas las comunidades autónomas, que sobre todo se pusieran medios, aunque ahora la crisis es la excusa, para que las administraciones, ayuntamientos, diputaciones y demás administraciones públicas pusieran desfibriladores, y si más no, a las federaciones pequeñas o clubes pequeños se les dieran facilidades, como, no sé, créditos a bajo interés y sobre todo lo importante es que estamos hablando de que un desfibrilador vale 1.500 euros. Ajá. 1.500 euros, y es una cosa que se pone en la pared y al igual no utilizas nunca, y si no lo utilizas solo lo tienes que cambiar una vez al año una pila de reloj, ¿eh? Uh-huh. 1.500 euros con formación. Evidentemente, si lo metes en un polideportivo, en una escuela, tienen que haber 3-4 personas o 5
que
sepan usarlo y que sepan que tengan las mínimas condiciones para hacer una reactivación cardiopulmonar, que es lo que se necesita. O sea, no nos pensemos que se enchufa aquello y la persona renace. No, claro. Hay que darle ritmo al corazón y entonces el desfibrilador es muy fácil de usar porque él mismo te va diciendo los pasos, pero hay que darle ritmo al corazón. Claro,
lo que pasa es que tiene que ser tremendo pensar en la cantidad de vidas que se podrían haber salvado, ¿no? Si hubieran estado las cosas en condiciones.
Evidente. 1.500 euros con formación. O sea, no estamos hablando de un capital. No nos vale la crisis. No, la excusa no es la crisis. 1.500 euros y tienes opciones de salvar vidas. Sin un desfibrilador no tienes ninguna opción, ¿eh? Uh-huh. Y no pasa hasta que pasa, ¿eh? Eso que... Uh-huh.
Daniel, para que la gente tenga más información de vuestra asociación, ¿tenéis alguna página web, algún sitio donde puedan consultar?
Sí, mira. Contra la muerte súbita. Punto, todo junto. Contra la muerte súbita. .org. Contra la muerte súbita. .org. ¿Vale? O. Y eso, veréis, AEMS, Asociación Española contra la Muerte Súbita. Contra la muerte súbita. .org. Y los teléfonos, 93-379-0628, repito, 93-379-0628, o 686-21-35-27. Y yo soy el portavoz, y voy a dar el mío también, porque, bueno, contra más gente mejor, ¿no? 647-213-246. 647-213-246. Este es el mismo personal, podéis llamar y no me importa.
Bueno, pues Daniel Grau, el portavoz de la Asociación Española contra la Muerte Súbita, muchísimas gracias por haber intervenido.
Gracias y hasta otra. Gracias hasta por la labor que estáis haciendo.
Un placer, gracias. Hasta luego. 12:46. También esta mañana, bueno, pues queríamos enfocarlo desde llevar una vida sana, ¿no? Que puede ser el mejor aval precisamente para nuestro corazón. Como bien lo estábamos hablando, nadie está exento, ni mujeres, ni niños, ni deportistas. Sin embargo, hay hecho positivo. El 80% de los infartos de miocardio y de los accidentes cardiovasculares pueden evitarse mediante dietas sanas, ejercicio físico regular y dejar de fumar. Es un reportaje de Gema Moreno.
Cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una efeméride dedicada a la prevención de los riesgos cardiovasculares. Quizás es que no somos conscientes de la importancia de cuidar nuestro principal órgano vital. Así nos contesta Juan Manuel Escudier, cardiólogo del Hospital Puerta de Hierro.
Va habiendo un mayor grado de concienciación en la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces la concienciación puede llegar un poquito tarde. Quizá hay que hacer más hincapié en, pues, con lo que siempre se repite, en unos buenos hábitos saludables, pero no cuando tenemos ya a lo mejor 50 años o 60, que ya, como decimos, empezamos a ver las orejas al lobo, sino desde jóvenes tener una educación, sobre todo en el cuidado de estos factores de riesgo que luego se pueden reflejar en enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo las más prevalentes.
Parece ser que cada vez prestamos más atención a cuidarnos, pero ¿cuáles son los hábitos saludables para no hacer sufrir al corazón?
Son los que todos sabemos, lo que pasa es que sí, yo creo que merece la pena hacer cuáles tienen más peso o en cuáles podemos a veces mejorar más, ¿no? Obviamente uno es el hábito tabáquico, o sea, la mayoría de la gente que viene a un hospital con un infarto en edades relativamente jóvenes, casi siempre está el tabaco de por medio, igual que el tabaco, consumo de otros tóxicos, en ciertos segmentos de edad que puede estar consumiendo cocaína, y luego los factores, digamos, dietéticos, los niveles de colesterol, la tensión arterial y los niveles de azúcar. Luego, además, está claro que la obesidad, el sedentarismo e incluso el estrés psicológico juegan parte.
Comer variado y con regularidad, hacer deporte y no fumar ni beber alcohol, para lo que hay que cambiar muchos de nuestros hábitos cotidianos, algo que no siempre es fácil, dado nuestro ritmo de vida, pero que es imprescindible especialmente desde la infancia, donde tienen un papel importante las familias, aunque también las campañas infantiles, como explica Alberto Galgo, presidente de la Sociedad Madrileña de Hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares.
Cambiar los hábitos es posible en los niños si los hábitos están incluidos en el seno de la familia. Los niños sufren un bombardeo por las compañías de alimentación rápida o de alimentación, esto que llamamos basura, y lógicamente los niños tienen estamos perdiendo la dieta mediterránea, la dieta española. Ha ocurrido antes en los países europeos y está ocurriendo en España. Eso a los médicos dedicados a estos temas nos preocupa, porque evidentemente el niño lo que tiene efectivamente es que aprender unos hábitos que tienen que ser facilitados por sus padres, que también tienen problemas, es decir, problemas de tiempo, etcétera. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que los hábitos vienen desde pequeños. Evitaría una cosa preocupante, que es el aumento de la obesidad infantil que estamos teniendo en nuestro país.
Alberto Galgo también es médico de familia y destaca el importante papel que tienen a la hora de informar a sus pacientes en labores de prevención.
Hemos mejorado mucho en la prevención. ¿Por qué? Pues por las bondades del sistema. Tenemos un sistema público, tenemos unas puertas abiertas para que todo paciente preocupado o que le hayan señalado en otros medios, en una toma de tensión que está en la farmacia, en su ámbito laboral, consulte con su médico de familia, con su médico de primaria, que es la primera puerta de entrada en el sistema, sobre su riesgo vascular. Pues eso es importante, porque cuanto antes lo detectemos, antes podemos dar el mejor consejo posible, intentar cambiar hacia hábitos saludables o tratar.
El hombre siempre ha sido más propenso a padecer enfermedades cardiovasculares porque las mujeres llevaban una vida más sana. Sin embargo, esto está cambiando ante el aumento de mujeres fumadoras y altos niveles de estrés.
La mujer se tiene que concienciar que, aunque es verdad que habitualmente la enfermedad cardiovascular da la cara un poco más tardío que en el varón, pues también es muy, muy frecuente en las mujeres, aunque aparezca un poco más tarde. Quizás es verdad que como la mujer tiene esperanza de vida mayor que el hombre, pues estas enfermedades pueden debutar un poco más tardío que en hombres, pero también es verdad que las mujeres por lo general siempre han sido menos fumadoras y han llevado vidas más sanas que los varones, aunque eso ahora mismo está cambiando y la proporción de mujeres fumadoras que andan en la cuarta, quinta década de su vida es muy importante, con lo cual es esperable que ya lo estamos viendo, que haya un repunte importante de enfermedades cardiovasculares en esas edades.
Otro dato que sorprende es el aumento de muertes súbitas en deportistas, normalmente de élite. Algo paradójico cuando se nos recomienda hacer deporte, pero el riesgo está en superar nuestro límite.
Es un placer ver cómo en todos los colegios hay actividades deportivas, hay actividades de baloncesto, etcétera. No debemos confundir ese tipo de actividad, ese tipo de ejercicio con el ejercicio competitivo. El ejercicio competitivo es otra cosa. El ejercicio competitivo no es saludable. Es decir, esto lo tenemos que tener claro. Se somete al organismo al máximo extremo posible. Y en ese máximo extremo posible, que son los deportistas profesionales, pueden aparecer hallazgos en el corazón que no conocíamos previamente. Una cosa es el ejercicio reglado, razonable, no competitivo, que es bueno para la salud, y otra cosa es cuando ya haces un ejercicio competitivo.
Como destacan los expertos, están dando pasos importantes en la prevención cardiovascular, pero aún quedan muchos, por lo que hay que seguir trabajando, no solo médicos y enfermeras, sino todos nosotros, dando ejemplo y cuidándonos todos los días, si es que queremos que nuestros latidos sigan marcando las horas.
Gracias, Gemma. Pues yo creo que sí, que todos queremos estar sanos y hay que cuidarse un poquito, que siempre lo dicen y parece que no hacemos demasiado caso. Y luego pues ocurren cosas que desgraciadamente pues también tenemos que contar. Pero bueno, queremos escuchar a alguien que muchas veces se han encontrado con situaciones de ese estilo, ¿no? Entonces vamos a hablar con Pedro Martínez, que es responsable de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que si todos pusiéramos de nuestra parte un poquito, claro que si para cuidarnos, pues probablemente habría menos avisos, ¿no?, de personas con problemas de corazón, que es de lo que estamos hablando. Pero también, por otro lado, oye, es algo que de repente surge, me imagino que vosotros os encontráis en esa situación pues de forma habitual. Yo no sé si precisamente esos avisos suelen ser muy comunes, gente que haya tenido algún tipo de infarto o tema relacionado con el corazón.
Sí, sí hay avisos, hombre, afortunadamente no es que sean muchos diarios, pero sí que surgen bastantes avisos, más de los que sería necesario. Uh-huh. O sería aconsejable. Sí.
Hace unos instantes estábamos hablando con la Asociación Española contra la Muerte Súbita y nos decían que el problema es que muchas veces muchos lugares no están preparados con desfibriladores o gente que sepa qué hacer en el momento oportuno. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo en que no haría falta que muchas veces fuera Protección Civil quien le salve la vida a esa persona, porque podría a lo mejor alguien ayudar en un momento si supiera, tuviera un mínimo conocimiento y sobre todo material para poder llevarlo a cabo.
Sí, sí, que es muy aconsejable y muy recomendable, porque en caso de un infarto, por ejemplo, una parada cardiorrespiratoria, si hay alguien que lo pueda atender hasta que lleguemos nosotros o otro servicio de urgencias, los primeros 5 minutos son vitales. Una parada cardiorrespiratoria después de 5 minutos es muy difícil sacarla, y si lo sacas no va a quedar en buenas, con buena calidad de vida. Y si han pasado 10 minutos es casi imposible sacarlo, y si sale, pues sí que va a quedar no vegetal, pero sí con muchas lesiones. Muchas lesiones por la falta de circulación y falta de riesgo durante ese tiempo. Entonces, por muy rápido que sea el servicio de urgencias en llegar, esos primeros 5 minutos vitales se pierden, que va en perjuicio del paciente en este caso. Si en esos primeros 5 minutos hay alguien que como mínimo sabe hacer la RCP, pues le está dando garantías a esa persona de que va a poder salir adelante en buenas condiciones. Y si hay equipamientos de desfibrilador semiautomático, etcétera, etcétera, pues eso también ayuda mucho.
Lo primero de todo, cuando alguien se encuentra en una situación así, o sea, que alguien de repente le da un infarto, digamos, o sea, lo primero que tendría que hacer, ¿qué sería esa persona? Aparte de, por supuesto, llamar a emergencias.
Pues es llamar a emergencias y mantenerse en reposo. Si hay alguien que sepa hacerlo, pues cuando llegue a producirse la parada, porque la parada cardíaca no es inminente, no es fulminante, entonces lleva un periodo desde que empiezan los primeros síntomas, las primeras molestias, los primeros dolores, hasta que se produce, pues la mejor opción es llamar a urgencias, llamar al 112 en este caso, y mantenerse en reposo y lo más relajado posible, para irlo ralentizando. Esa sería la primera
recomendación.
La recomendación principal. Y si está cerca de un centro sanitario, que alguien lo acerque. Porque si está cerca, va a tardar menos en acercarlo cualquier persona a un centro asistencial que en que lleguen los servicios de emergencia, por muy rápido que sea. Eso sería. Y otra cosa también que es importante es que la gente sepa diferenciar si hay parada respiratoria o parada cardíaca o no, porque es en rara ocasión se da, pero algunas veces hay gente que ha empezado maniobrar de reanimación con personas que no están en paradas todavía, con lo cual lo que hacen es un perjuicio. Entonces es conveniente que sepan hacerlo antes, o que se aseguren muy bien de que está en parada cardíaca antes de empezar esas maniobras de rehabilitación, porque si no lo que hace es que lo para.
Y en ese caso, para saberlo, es tomar el pulso a la persona, por ejemplo.
Tomar el pulso, saberlo tomar, saber dónde se toma. Y la verdad es que es unas recomendaciones mínimas que con un cursos pequeñitos de 3-4 horas la gente puede aprender a hacerlo, a diferenciarlo y a mantener esas constantes hasta que lleguen los servicios de emergencia.
Bueno, pues Pedro Martínez, responsable de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes, muchísimas gracias por habernos atendido.
De nada, a ustedes.
Hasta luego, gracias. 12:56 minutos, continuamos en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte.